www.mind.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en un lunes de pedagogía, de educación, con preguntas, y en lo particular contento porque vuelve una gran compañera de radio que se llama Yanina. Hola, Yanina.
Hola, Leonardo, qué alegría volver a este espacio. Hace rato que, bueno, las escuelas nos tienen ahí como muy muy ocupados a todos, pero siempre aprovecho la oportunidad cuando Úrsula escapa. Me encanta venir porque es un placer este espacio.
Bueno, los programas de Yanina tienen mucho éxito. Si es la primera vez que escuchás uno de ellas, lo vas a poder vivir en vivo. Trabaja con libros, es una maestra que está en su segunda vuelta. Uh-huh. En una escuela de la provincia de Buenos Aires, muy cercana a Capital Federal, que se llama Cuarto Creciente, que realmente está aportando su granito de arena para que la Federación de Escuelas Waldorf esté viva.
Sí, ¿no, Yani? Sí, ya estamos ahí a un pasito, es un gran trabajo de redes, y bueno, ya se está terminando de dar todos los pasitos legales para que la primera Federación de Escuelas e Instituciones Educativas Waldorf de Argentina sea una realidad con todo lo que eso implica, ¿no? Tomar forma y plantarse en el mundo. Uh-huh. Así que, bueno, sí, muy contenta. Y a mí me encanta venir, y yo siempre digo, yo vengo desde este espacio a charlar con vos, que sos un papá lleno de preguntas, y eso me encanta. Y simplemente lo que uno va trayendo es lo que va comprendiendo de esta gran idea que es la educación, y dentro de esa gran idea de la educación, esta gran idea de la pedagogía Waldorf, que, bueno, lleva todo un camino comprenderla y conquistarla.
Es un camino que para cada uno de los que nos acercamos es distinto, yo siento que es diferente. Puede haber algunos patrones bueno, muchos coinciden en que sus hijos son los que lo llevan a la pedagogía, es como hay una gran coincidencia en ese aspecto, pero es algo que se descubre después.
Sí, ¿no? Es como siempre que, en la claro, vida, te no, das cuenta y ya estás.
Claro, no es que uno toca la puerta y dice, sí, vengo porque mi hijo me trajo acá. No, es algo que sucede después. Entonces, nos abre una pregunta, vamos a trabajar con una pregunta con el sentido de poder ampliarla y poder seguir descubriéndola, y esa pregunta es si la escuela Waldorf es una escuela para todos los niños.
Que es una pregunta maravillosa por todo lo que abre, y yo creo que nosotros no la vamos a contestar hoy, pero esa pregunta nos va a empezar a abrir un camino, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno lo primero que debería preguntarse para poder responder esa pregunta es, ¿qué busco yo? ¿Por qué mando yo a mi hijo o mi hija a la escuela? Hoy conversábamos más temprano sobre nuestra experiencia como papás. A mí particularmente, yo fui una mamá muy joven, y la verdad es que uno al principio va viviendo la vida bastante automáticamente. Yo mandé a mi hija a la escuela porque había que mandarla a la escuela. Uh-huh. Y creo que uno siempre va como tratando de elegir el mal menor, pero realmente yo no sabía qué perfil de egresado aspiraba a formar esa escuela donde yo misma trabajaba y a donde mi hija asistía como alumna. Entonces yo diría, primero, esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer. Uh-huh. ¿Yo qué idea tengo de lo que tiene que pasar en una escuela?
Uh-huh. Yo lo vivo, Yanni, es una gran incógnita saber si uno en ese momento está preparado para hacerse esa pregunta. Es como lo primero que me viene cuando vos decís eso es, en esta automatización, ni siquiera tenemos la posibilidad muchas veces de preguntarnos eso. Entonces, porque pienso en el programa y siempre tengo la imagen del maestro en el Chaco, sí. Siempre tengo la imagen esa. Este fin de semana vamos a Chaco con Pablo, así que vamos a poder llevarlo. Pero también ahora me estoy imaginando a este padre o a esta madre o a estos abuelos tal vez que están participando de una toma de decisión tal vez para el año próximo, ¿no? Y los imagino duditativos, como pensantes, de bueno, ¿qué hacemos? ¿Va a empezar primer grado o empezará?
¿Cómo decidimos? ¿Qué claro. miramos? ¿Qué vemos? Bueno, eso es un inicio, porque también ahí se van a poner muy en juego esas expectativas que vos tengas con respecto a lo que vos consideres que va a traer tu hijo como resultado. Casi siempre uno lo que sabe es lo que no quiere, ¿no? En la vida.
Es un gran punto de partida ese.
Que es un gran punto de partida. Bueno, yo, ¿qué es lo que no quiero? Y muchas veces nosotros escuchamos la gente que, como vos, es traída por sus hijos y va llegando, no quiere presiones, no quiere un niño que sienta que su autoestima va siendo dañada por la forma en que se presentan las actividades, de alguna manera que él a lo mejor no puede cumplirlas. Por lo general, llegamos a la pedagogía Waldorf como con una idea de que hay que preservar al niño de algo. ¡Bingo! Estás intuyendo algo que, aunque no conozcas profundamente las pedagogías, me parece que va un poquito por ahí. Ahora, para responder específicamente a esta pregunta, yo pensaba, bueno, para ver si la pedagogía Waldorf es o no es para mi niño, para mi nieto, para mi hijo, yo tendría que tener un poco más claro qué es.
Claro.
Y como, bueno, yo no soy ninguna lumbrera, lo que hicimos fue ir a buscar a la gente que se dedicó a hacer este trabajo. Y para contestar esta pregunta vamos a trabajar un libro maravilloso que trajiste vos, o que te lo trajo Joan Melé, me parece, ¿no?
Joan Melé es un conferencista español, catalán, que difunde la banca ética por el mundo, y en el último viaje trajo libros para maestros, porque él sabía que no se conseguían acá. Entonces él me trajo y me dijo, asegúrate, Leo, que llegue a quien tiene que llegar este libro. Así que yo
gracias,
pensé,
Joan Melé, porque este libro es una joya, y más allá de que ahora vamos a seguir adelante, yo digo, tenemos que empezar a ver como escuelas que necesitamos que empiece a llegar no solamente el material como el estudio del hombre o ciertas conferencias que suelen trabajarse mucho, sino muchos libros. Este libro, por ejemplo, es del año 2016. Y es un gran estudio que hace Valentín Bember, que estudiamos un poquito su biografía. Valentín Bember es exalumno Waldorf, fue a la vez maestro de la escuela de Stuttgart, recibió su doctorado en pedagogía en 1984, no dice cuándo nació, es un hombre bien coqueto, pero le calculamos que debe estar por los 60 años. Y para escribir este libro que se llama Las cinco dimensiones de la pedagogía Waldorf en la obra de Steiner, se leyó absolutamente toda la obra de Steiner, porque ¿qué dice él? Esto es un poco como para comprender la filosofía de Platón o de Hegel. Uno tiene que recorrer cómo pensaba esa persona, desde dónde, desde qué ideas, qué estaba viendo esa persona en el momento en que decide traer una nueva forma de enseñar. Básicamente, no es que Steiner dijo hay cinco dimensiones, sino que en este estudio que Bember hace se desprenden esas cinco dimensiones. ¿Qué es lo que le daría esta característica particular que la pedagogía Waldorf tiene? Primero vamos a hablar un poquitito, creo que ya lo hemos nombrado mucho, pero Rudolf Steiner es entre otros títulos, es un filósofo, podríamos decir, porque él estudió filosofía, estudió varias cosas, un pedagogo, también estudió medicina, fue oyente en varias carreras, es un intelectual, digamos, una persona muy inquieta que nació con una pregunta, que es, ¿qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa ser, más allá de la oficina, como decimos siempre, el auto, la quinta? ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido de una vida humana? ¿Qué es la entidad humana? Y él, a partir de esta pregunta, escribe uno de los libros, la mayoría son conferencias, pero él escribe un libro que se llama Filosofía de la Libertad, porque él dice que la aspiración máxima de una vida humana es convertirse en un ser humano libre. Bueno, eso es bien largo de explicar. Difícil. No tiene nada que ver con pasarse el semáforo en rojo, sino que tiene que ver con empezar a traer a la vida cotidiana la conciencia. ¿Qué quiere decir la conciencia? La mayoría de las cosas, incluso las decisiones que tomamos, no quiero ser polémica, pero hasta el hecho de dónde me caso, si me pongo un vestido, no son decisiones que estamos tomando. Son las que hay que tomar, ¿no?
Son patrones que estamos
siguiendo. Hay patrones dentro de los cuales nosotros fuimos educados. Lo primero que te dice Steiner es, si estás criticando la educación, tenés que saber que sos un producto de esa educación. O sea, estás muy mal educado. ¿En qué sentido? No porque no decís gracias, permiso, por favor, sino porque la mayoría de tus acciones, lo que motiva la mayoría de tus acciones, no se sabe dónde está. Si en la culpa, si en el miedo, si en la tradición, si en las convenciones sociales, pero está en algún lugar que no es tu esencia. Él dice que, ahora está muy de moda este término, deconstruirse o desconstruirse, no sé cómo dice, ¿no? Sí. Un poquito lo que él propone es que hay que desconstruir la educación para ver qué sentido tiene hoy una vida humana, qué recorrido quiero que haga mi niño para convertirse en un ser humano del futuro, que va a pasar dentro de 30 años, 20. Desde esta mirada, una de las cosas más interesantes que Steiner tenía es que él esperaba la pregunta. Nunca salía a dar conferencias, a lo mejor, sino que esperaba ver que vibrara en el otro ese momento, esa necesidad de estar listo para escuchar, para aprender eso que él tenía para traer.
Es como no salir a evangelizar, sino esperar que llegue la pregunta, porque se supone que si alguien puede hacer la pregunta es porque está preparado para recibir una respuesta.
Exactamente, como dice nuestra querida Úrsula siempre. Por eso también hinchamos tanto en este programa, ¿no? A veces porque es una brújula, a ver qué es lo que está faltando saber. Bueno, él esperaba la pregunta. Lamentablemente la educación fue una de las últimas preguntas que la hicieron. Steiner funda con la ayuda de Milmold esta escuela en 1919 y se muere, nunca me acuerdo si es el 24 o el 26, o sea, hacía rápido, muy poquito tiempo. O sea que lo que él dejó es una idea madre y algo grande por hacer. Y vos fíjate, ¿quiénes van con la pregunta? Él hablaba, esto también lo hemos contado, lo ha contado Úrsula, había en ese momento una especie de escuelas para adultos, no de oficio, sino espacios en donde se hablaba con los obreros de filosofía, determinadas cuestiones, como una escuela para adultos para darle al trabajador otra calidad de vida, de pensamiento. Y Steiner hablaba con los obreros mucho de la libertad, del concepto de libertad, del concepto de trabajo, salario. Y cuando lo escuchan hablar de la libertad, de convertirse en un ser humano libre, los padres le dicen, qué maravilla, si nosotros, en lugar de que nuestros hijos hagan nuestro mismo recorrido, ya tuviéramos una escuela a donde los niños se críen con esta mirada, convertirse no en lo que el Estado productivo quiere, no en en lo que la sociedad quiere para perpetuar sus costumbres, sus tradiciones, sino lo que es. Cuando le arrojan la pregunta, feliz de la vida, él la toma y en base a eso baja algo que yo creo que él ya tenía muy elaborado porque venía hablando hacía bastante tiempo de la educación. Y empieza con un cursillo de 14 días, con un grupo de antropósofos que venían con él estudiando esta renovación de las ciencias. Hace una preparación muy pronta sabiendo que es un trabajo que va a llevar toda la vida del maestro. Lograr transformar esas pocas directrices que él pudo dar en realmente una refundación de la mirada sobre lo pedagógico. Así es como arranca la escuela que vos estás por elegir para tu niño. Desde la mirada de la antroposofía. ¿Por qué hinchamos siempre? Desde la mirada de, desde la mirada de... Todos tenemos una mirada sobre la vida. Si yo soy católico, creo algo con respecto a la muerte, creo algo con respecto al castigo, o al bien, o al mal, o a cuál es el sentido de mi vida en la tierra. Las religiones, por lo general, son las que más fuertemente uno puede ver cómo dan una explicación a todo lo que sucede. Nosotros, aunque no lo llevemos a la conciencia, también tenemos una filosofía de vida, un lugar desde donde fuimos educados para mirar. La nuestra es materialista y eso no tiene nada que ver con ir al shopping, sino que lo que nosotros valoramos es lo medible. Por eso también nos agarra el ataque cuando el chico, ¿cómo no lee? No lee. ¿Cómo puedo saber si está aprendiendo? Porque para nosotros lo que el resultado es lo que podemos medir. Llevar a la conciencia eso, por lo menos hace que empecemos a hacernos preguntas. Entonces lo que diseña, lo que quiere bajar la idea amada de Rudolf Steiner es encontrar un sistema pedagógico que permita que la acompañe, digamos, la evolución que está transitando la conciencia de la humanidad y le permita generar los cambios sociales que se tienen que generar para que este mundo, en lugar de colapsar como está haciendo, sea resiliente y encuentre esa nueva forma de resurgir. Mirá todo lo que te dije en 5 minutos y todavía ni entré al libro.
Sí, estamos ahí como en la puerta, pero con eso ya podríamos hacer 10 programas.
Sí, ¿no? Como siempre.
Es un gran punto, es un gran punto porque incluso hoy encuentro grandes discusiones en las escuelas simplemente por el hecho de que no, de que quieren la pedagogía pero no la cosmovisión que hay detrás de la pedagogía.
Bueno, es una cosa muy rara lo que
sucede. Es rarísimo eso, ¿no?
Yo creo que un poco tiene que ver, viste que nosotros siempre preguntamos cuando un niñito viene cómo fue gestado, ¿no? Si fue esperado. Y hay que ir a mirar, porque uno cuando adopta una filosofía es parte de una historia. Cuando uno llega a una familia, también ahora hay muchas terapias que revisan tu memoria celular, lo que tus ancestros hicieron o no. Imagínate que vos estás dentro de una idea que a la vez tiene una historia. Pero cuando llegan las escuelas aquí a Argentina, llega en un momento muy particular la primera escuela. Por eso también hay que volver a estudiar historia. No técnicamente para aprobar un examen, como nos enseñó nuestra forma de aprender, sino para entender dónde estamos y por qué. En 1945, en 1945 termina la Segunda Guerra. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la pedagogía, las escuelas Waldorf son cerradas en Europa. A ver, en cualquier régimen totalitario, una escuelita que hable de libertad, que sea mixta, ya era una cosa bastante osada, y yo entiendo por eso que llegaron también a un momento de nuestro país con determinado clima político y no llegó la antroposofía, llegó una escuela alemana.
Okay.
Yo recuerdo que me pasaban, yo no soy tan vieja, pero cuando empecé como a escuchar Waldorf, porque las escuelas eran raras, estaban lejos, yo no encontraba libros en ningún lugar.
Nadie lo explicaba.
No, había fotocopias muy viejas, generalmente manuscritas, cosas que eran imposibles de leer, y nadie me podía poner en palabras. Se hablaba de Cristo, pasaba Cristo por ahí atrás. Era como, ¿pero qué es? Y yo creo que en eso le doy un poco la razón cuando Steiner dijo, van a tener que pasar 100 años para que el mundo entienda el sistema pedagógico y uno pueda hablar libremente o abiertamente con palabras como espíritu con respecto a la educación, que yo creo que a lo mejor hace 15, 20 años atrás todavía era rarísimo, era de hippie, o sea, no era algo por esta mirada materialista que nosotros tenemos. Cada vez que nombramos la palabra espiritual se fruncen un montón de partes del cuerpo porque nos da una idea de algo equivocado. El pensamiento es espiritual, pensar es una actividad espiritual. Entonces yo creo que esa división que hay entre la antroposofía y la pedagogía Waldorf un poco obedece a eso.
¿A cómo llegaron?
A cómo llegaron, ¿entendés? O sea, hay algo que todavía hay que ligar. Sí. Hoy por hoy, sabemos desde redes, ya nadie puede negar, incluso este libro lo dice claramente, hacen falta 7 años de ejercitación antroposófica para poder decir que realmente nos estamos convirtiendo ya no en maestros de una escuela Waldorf, sino en maestros Waldorf. Y eso yo no lo sabía cuando entré. No encontraba, quizás por esta falta de textos que tenemos acá.
O porque te tocaba ser parte de ese descubrimiento.
Exactamente.
Pero la realidad es que no estaba.
Lo cierto es que no estaba tan clara esa relación. Hoy sabemos que no sería posible decir que estamos haciendo pedagogía Waldorf si los maestros... Para el padre es una...
Es otra dimensión.
Es otra dimensión,
ahora,
¿no?
Vamos a entrar en las
lo mismo que para el niño. Pero un maestro no puede hacer no podría estar haciendo pedagogía Waldorf si su fuente no fuera la antroposofía, esa cosmovisión que desde donde vemos qué es un ser humano, qué otras entidades nos rodean, el alma afecta la conformación de lo físico. Esa mirada la da la antropología antroposófica, que está expresada en el librito del Estudio del Hombre. Y bueno, todos los libros que hablan sobre antroposofía, que hay muchísimas conferencias dadas, es lo que nos va ayudando a transformar la mirada y dejar de ver al mundo simplemente desde ese punto de vista de lo material y lo medible, y empezar a entender que hay una dimensión no medible que tiene que ver con la evolución de la humanidad y que es este nuevo ser humano, este yo encarnado, cada vez más consciente, cada vez más distinto a todos los demás, que es parte de la evolución humana, este momento tan especial que estamos atravesando. Y que realmente es necesario, ya está, las miradas fueron cambiando a lo largo de la historia. Y es necesario que empecemos a abrir esta otra, que contempla no solamente un resultado práctico, una sociedad darwinista en donde triunfa el que más rápido, más el más compite. Fuerte, no, sino un organismo social. Steiner lo que se propone es crear individuos capaces, a partir de la educación, de conformar y funcionar dentro de organismos sociales. Y mira cómo arranca. Él te dice que siempre lo que dice Valentín, nuestro amigo Valentín de hoy, es que la mayoría de las cosas que están escritas sobre la pedagogía se centran en lo que se hace dentro de las escuelas, ¿no? Te explican, bueno, va a aprender las letras con dibujitos, va a aprender así, asá. Pero lo que él busca es mostrarte qué es lo que está detrás, lo que todo es, todas esas acciones van a provocar. Y nombra rápidamente esas 5 dimensiones de la pedagogía. Mira que las está. Y después va a desarrollar sus elementos básicos. Mira, él dice que la pedagogía tiene estos campos. Primero, una serie de disposiciones que se llaman las 12, que acá las tenemos, después las vamos a leer, que son justamente 12 disposiciones que se dieron entre el 19 y el 24, cuando Steiner estuvo acompañando a la escuela, y son muy concretas. Ahí están desde el color de las aulas, el principio del tutor de clase, por ejemplo, la enseñanza por épocas, la cantidad de lenguas extranjeras, cuántas materias artísticas, esto de que no se repite de grado, se va pasando, se va modificando. Las escuelas tienen que tener euritmia, que esta es una disciplina de movimiento desarrollada desde esta mirada especialmente. ¿Qué más? El plan de estudios está permanentemente adecuándose a cada niño y a cada clase en particular. La necesidad de una mirada de un médico escolar, que la mayoría de las escuelas, bueno, eso es muy difícil de lograr, pero
médico antroposófico.
Un médico antroposófico, sí, por supuesto, porque necesitamos esta mirada de la medicina. Si no tenemos un médico dentro de la escuela, podemos formar equipo con algún médico externo, pero sí, dice que tenemos que ser orientados por un médico porque nuestras medidas pedagógicas van a afectar al niño físicamente y muchos problemas de aprendizaje se pueden resolver desde la medicina, desde lo médico.
Mira.
Después habla mucho de los ambientes, cómo hay que querer, que ahí, bueno, muchas veces fallamos, porque a veces lo que hay es lo que hay,
sí.
Pero tener en cuenta eso de la belleza y la armonía, las fiestas, cuántas fiestas y de qué clase, la participación de los padres y la gestión de cuerpo colegiado, que es lo más innovador. Esas serían esas 12 directrices.
Es la primera dimensión.
Que es la primera dimensión de la pedagogía. ¿Son elásticas? Sí, todo es elástico. Ahora, si te vas a poner a cambiar algo, primero fíjate por qué está. Y realmente,
¿cuál es
el sentido de que eso esté ahí? Esto no es moderno.
Sí, sí.
Porque hay un fundamento. Muchas veces los maestros jóvenes llegamos con muchas ganas, también, igual que los padres, estamos eligiendo una pedagogía distinta, pero no sabemos lo que estamos eligiendo. No sabemos realmente de qué se trata la pedagogía Waldorf. Y por lo general eso nos cuesta mucha fuerza desde la escuela, que trata de darnos forma, y de nosotros que no entendemos el porqué. Bueno, estas 12 disposiciones que están, habría que conocerlas para poder saber entonces si son cambiables o no. La segunda dimensión se refiere a los métodos que va a usar la pedagogía Waldorf. La tercera, a los motivos superiores. A vos anota todo, después me vas preguntando.
Sí, sí, yo estoy ya...
¿Los motivos superiores qué serían? Y no solamente que aprenda a leer y a escribir. Eso sería lo mejor. Hay muchos papás que necesitan que su hijo aprenda las habilidades culturales básicas. Está bien. Acá no va a suceder eso. Esas habilidades, eso va a estar en función de un motivo superior, que es este que enunciamos al principio. Un cambio social. Educar a ese niño, todo lo que decidamos va a apuntar a que sea un individuo libre.
Sí, libre, que tiene todas sus todos los condimentos de la libertad, ¿no? Porque si el producto es que yo espero, hablando muy materialistamente, ¿no? Es un niño que no sé, pienso, un niño que no cuestione a la familia misma en su desarrollo, y me parece que no va a ser el lugar para él, digamos. O por lo menos, no para él, sino para los padres, porque realmente la libertad incluye una revisión también de los patrones aprendidos y de la historia de la familia.
Una mirada distinta. Nosotros, viste que siempre vamos como hacia el niño y hacia el joven con esta intención de darle forma, ¿no? Uh-huh. Le tengo que dar forma. No, lo tengo que ayudar a tomar forma, que es distinto. Pero todavía hoy nos cuesta, por eso después ya vamos a hablar de la preparación del adulto, ¿no? Pero un niño que nos cuestione, para muchos es un problema. Si nosotros no empezamos a mirar que tendríamos que ponernos en el lugar de cuestionarnos a nosotros mismos cada decisión. Y bueno, probablemente un niño que se eduque para ser libre le cueste mucho tolerar las incoherencias que ve. Entonces cuando te vea hacer algo, claro, probablemente te lo cuestione. O sea, ¿estás dispuesto? Ojalá, porque es el viaje más maravilloso del mundo, dejarte transformar.
Sí.
Ahí uno se siente y dice, claro, es verdad, mira, soy un ridículo. Cuando los chicos empiezan a espejarte, a mostrarte, es fuerte. Uno tiene que estar dispuesto y realmente darle... Vamos a leer mucho en pedagogía que hay que es sagrado y hay que respetar al niño, porque es sagrado. Pero lo mandamos a la dirección cuando, no sé, cuando nos puso la cara torcida. Entonces...
Estás ahí.
Estamos
siempre
en el discurso, no estamos pudiendo entender dónde es la diferencia en la acción.
Quiero aportarte una cosa, Yanni, que
favor,
no quiero que se me vaya, porque después no lo voy a poder recuperar. Hay algo en el fútbol, ¿no? Que es como un acuerdo, que es el siguiente: cuando uno lleva a sus hijos o en los clubes de fútbol infantil, ve mucho el cartel, hay un cartel que es como lema, que dice: si quiere un campeón en su casa, entrénese.
Claro.
Dice y es un cartel donde todos acordamos, pero a la hora de que empieza el partido, los gritos en las canchas de fútbol hacia los niños son es impresionante. Sin embargo, el cartel está presente. Y pensaba en las escuelas también: si quiere un niño libre en su casa,
entrénese. Agárrese fuerte.
Sí, y empiece por sí mismo. O sea.
Porque si vos querés un niño libre, ese niño libre va a venir a cuestionarte tu falta de libertad.
Claro,
al juzgarlo, supuesto, al decidir. Desde el todo hasta el todo. Uno siempre piensa, bueno, no sé, en la elección del trabajo, pero yo digo en la elección estética.
No, por supuesto.
En
la relación con el dinero.
En
por ejemplo, sí, o la relación con tus padres, vos.
Hoy nosotros poníamos un ejemplo, ¿no? Que era... yo estaba en mi casa convencida que estaba criando una chiquita que era libre. Sí. Y cuando le fue mal en matemática y quiso abandonar el secundario, casi la mato. Entonces digo, sí, claro, qué ridícula es la mía. Porque desde dónde, ponele que igual la decisión de que siguiera el colegio hubiera, pero ¿desde dónde yo le dije, no, el colegio no lo dejás?
Claro, desde vos.
Porque además, criticando el colegio como lo critiqué, porque sí, veo lo que hizo. Entonces, ahí es donde decís, uy, es que primero volvamos a pensar que tener un hijo es un camino iniciático, uh-huh, es un camino difícil, de mucho vértigo, que la mayoría de las decisiones como papás nos dan terror, pánico, y que muchas veces uno llega a la escuela y dice, sí, me la juego por esta, y el chico en tercero no escribe. Sí. Y te agarra, porque lógicamente estamos, algo que tiene que cambiar, no sabemos cómo va a ser. Hay que construirlo y, uy, qué difícil, porque ¿en base a qué? Y va a ser un trabajo interno muy grande.
Sí, todo lo que le va a suceder a la familia, que eso es algo que no está ni en la letra chica.
No, en principio, ¿por qué? Mira, vamos a ir desglosando esas dimensiones. Yo fui anotando algunas cosas, o sea, bueno, la dimensión espiritual o esas motivaciones superiores, sí, por ahí son más para profundizar.
Estamos en la tercera dimensión, ¿no, Yanni?
Estamos, 3D.
Sí, estamos en la tercera dimensión. El que está escuchando, el que prendió ahora la radio, dijo, ¿cómo están?
Estamos en la tercera. Sí. Eran los motivos superiores. Sí. Después hay una cuarta dimensión que es la espiritual, sí, que ahí, digamos, vamos a hablar mucho de la formación del maestro, y una quinta dimensión en donde habla de su ejecución, cómo bajamos esta gran idea. Lo que a mí más me gustó es que cuando fui a buscar la quinta dimensión, lo que decía era el entusiasmo de corazón.
¿El entusiasmo?
El entusiasmo del corazón.
Ajá.
Como, o sea, todo lo demás, las otras dimensiones, el, sí, estudio, todo va a caer ahí encima. Pero lo primero que se necesita, aún incluso desde la ignorancia total, a veces uno empieza esto sin saber qué es ese fuego en el corazón que hace que uno, aunque todavía no puede ver los resultados, se está poniendo una fe en el camino. ¿Viste? Porque los resultados una vez no lo ven nunca. Pero fe en que esa es la forma, ¿no? Eso, sí, te va a dar la energía para leerte todos los mamotretos del libro que te tenés que leer, para cambiar 20 millones de veces una planificación, para ir a buscar gente de la pedagogía y profesionales fuera de la pedagogía cuando viene un niño que es un desafío por sus capacidades o por su conducta o por lo que trae. Si tu corazón vive por el amor a la humanidad, digamos, porque me parece que, en definitiva, curar y educar son profesiones que demandan que uno sienta amor y fe por la raza humana.
Sí, hay un punto donde si eso no está vivo,
ya está. Nada,
o sea,
¿cuánto
tiempo puede sostenerlo? Nada.
Exactamente. Esas serían como las cinco grandes áreas donde la pedagogía opera. Nosotros dijimos que íbamos a tomar las que tenían que ver precisamente con los métodos y un poco con las motivaciones superiores y esta preparación del maestro, este espacio de lo espiritual. Porque ahí hay una diferencia importante y nos cuesta mucho. Los maestros vivimos con mucha angustia el ir convirtiéndonos en maestros Waldorf, justamente por esto.
¿Por qué?
Porque todo el mundo te dice lo que no tenés que hacer, pero nadie te sabe explicar qué tenés que hacer. Hay algo que, bueno, hoy decíamos, ¿no? Poner conciencia, llevar a la conciencia. Eso es algo práctico. Empezar a hacerte preguntas es algo práctico. Lo que nosotros tenemos que entender es que todo lo que hagamos cuando entramos a una escuela a Waldorf va a empezar a ser de alguna manera, no sé si cuestionado, pero sí sacudido. En la vida nosotros tenemos 10 millones de cosas que hacemos automáticamente. Muchas veces ya hablamos de que llevamos un ritmo de vida que es insano, que nos lleva, hoy hablábamos mucho de las enfermedades cardíacas, del estrés, niños con situaciones de problemas de aprendizaje que lo que en realidad no tienen es tiempo para entender dónde están, una aceleración con respecto al tiempo en el que queremos que el chico entre y aprenda que no respeta su maduración. Entonces probablemente en algún momento vayas a tener que sacar el pie del acelerador y empezar a mirar, porque va a empezar a saltar a la vista. Si vos querés llevar a un niño a donde se lo va a educar en un vínculo con su cuerpo, ahora vamos a entrar un poquito más ahí, y en los ritmos, para que todo el trabajo después del pensar pueda asentarse en un cuerpo bien organizado, y probablemente no te puedas acostar más a las 11 de la noche con el chico. Alguien te lo va a venir a decir y quizás, bueno, estoy dispuesto a sentarme y a plantearme mi vida y decir, no, realmente es una locura que yo me acueste. Ya no hablemos del niño, que yo esté en este ritmo. Esta pedagogía te va a decir, vos sos el primer ser que el niño va a imitar, no solamente para aprender a planchar o a manejar el auto, sino cómo juzgás una a referencia. Los demás, tu proceso de pensamiento, tu forma de respirar, de vivenciar el día. Incluso había una imagen muy linda en uno de estos libros que era un niño que se cría con una persona que es colérica y que todo el tiempo tiene su ceño fruncido, probablemente desarrolle grandes dolores de cabeza, porque lo que va a aprender mirando esa cara es a poner el mismo gesto. Muchos de nosotros tenemos una forma espantosa en lo social, no sabemos por qué la gente nos huye, y es porque está tan automatizado todo nuestro gesticular que no lo vemos. Pero lo que estamos expresando quizás es algo aprendido en un ambiente en donde alguien a nuestro lado no cuidó esos detalles. Bueno, esta pedagogía te va a decir, no solo el maestro la va a tener que cuidar.
Claro.
En algún punto, algo de tu vida, un poquitito, se va a tener que modificar, hasta donde se pueda.
Sí, sí, yo, ejemplos como, bueno, yo quiero cenar con la tele prendida porque realmente no me entero de nada, porque estoy todo el día trabajando y yo necesito ver las noticias a la noche. Entonces, si no pongo el noticiero o si no miro Intratables mientras como, no me entero de nada. Bueno, claro. Después...
Intratables, sí.
Si tus hijos se vuelven intratables, no, en el claro. sentido de la palabra, bueno, ahí están los hábitos, ¿no? Donde uno tiene que dar ese paso.
Exacto, o sea, saber que... Pero ahí también, digamos, bueno, siempre fundamentado, yo digo, ¿no? Tampoco está bueno... Yo en algún momento dije, mira, yo no te puedo decir que mires o no mires hasta que yo no compruebe por mí misma por qué te lo voy a decir. No puedo adherir a algo... En esto, ¿no? Lo que decíamos, en no repetir fórmulas. Una escuela debería poder encontrar los motivos. Desde un lugar desde donde no se juzgue la vida del otro, sino desde esta mirada se vea cómo se pueden ajustar los elementos que hace falta ajustar para que ese niño pueda entrar en ese correcto ritmo de sueño y vigilia o de descanso y, o de actividad o de alimentación o de lo que sea. Otra, ahí emparentadito con los cambios que te van a pedir como papá, y yo digo, los maestros tenemos que saber que para lograr esa transformación, porque es maravilloso pensar que ¿cómo vamos a educar nosotros seres libres? ¿De dónde? Si yo no fui a una escuela Waldorf. Entonces, ahí viene la palabreja que a todos nos pone los pelos de punta, que es autoeducación. ¿Qué quiere decir autoeducación?
Mira, arreglátela hoy, solo, sería algo así. Como
castigate solo, sí, ponete 10. Sí. Sería... Vuelvo a una imagen que dimos antes. Nosotros estamos criticando un sistema educativo que nos dio forma. Entonces tenemos que ver que hay un montón de formas aprendidas que tenemos que cambiar. Y tenemos que, para eso, dice Steiner, ejercitar. No basta con pensar que yo soy, a partir de ahora soy una buena persona. Hoy hablábamos de esta, Steiner dice meditar, hacer un gran trabajo meditativo. Y hoy pensaba, no dice meditar y se imagina, no sé, mirando una vela, 3 minutos, tratando de apagar las ideas de la cabeza, cosa que es imposible porque hay 25 millones por segundo. No, meditar es algo muy práctico. Es, por ejemplo, la retrospectiva, que es mi deporte favorito, que es repasar cada día, todo el día en imágenes. Eso es una meditación. ¿Con qué lo estás haciendo en la retrospectiva? Con la mente. Estoy meditando. Estoy pasando imágenes y estoy recibiendo, estoy revisando nuevamente. Hay ejercicios, hay 6 ejercicios colaterales. Steiner a cada maestro, el tiempo que los acompañó, les daba ejercicios para que modificaran aspectos de su temperamento, de sus formas. Ha llegado a despedir maestros de la primera escuela, escuchando lo que los niños o los jóvenes, no los niños por lo general, no, pero los jóvenes, cuestionaban y él podía verlo. Mirá hasta qué punto era revolucionaria su mirada.
Me disparás otra que es, te la voy a compartir, porque así como la pregunta inicial es...
Es para todos los niños.
¿Es para todos los maestros?
Buena pregunta. Es la misma pregunta que tenés que hacer. No sé si es para todos los maestros. O sea, uno tiene que saber que realmente es un camino que te propone una transformación profunda y sobre todo un conocimiento antroposófico. ¿Qué quiere decir? Que vuelvas a revisar todas tus ideas sobre la historia de la humanidad, sobre lo que es el ser humano, sobre lo que pasa después de la muerte, sobre lo que pasa antes de nacer, sobre qué jerarquías, aparte de las que conocemos, existen en el mundo invisible. O sea, te va a demandar un conocimiento al que te vas a tener que dedicar. Eso es la ejercitación. Esos seis ejercicios, por ejemplo, colaterales, trabajan cualidades anímicas, el optimismo, la capacidad de direccionar el pensamiento y que no se te metan en... que puedas ver y llegar a una conclusión. Hay uno que a mí es el que menos me sale y con el que insisto, que tiene que ver con aprender a escuchar sin juzgar. Y para eso los ejercicios son propuestas. En mi caso yo me levanto 5:30 de la mañana para salir de mi casa a las 7, porque necesito revisar esos pensamientos, revisar qué pasó ayer, estoy haciendo este ejercicio y juzgué. Y a lo mejor juzgué al niño, juzgué a la familia, juzgué a mi compañero.
Sí, ya sé lo que me vas a decir, ¿no? Ese sería el juzgar.
¿Sería eso o sería, ay, Dios mío, qué mal se porta? Eso es un juicio. ¿Por qué? ¿Desde dónde estoy diciendo que ese comportamiento es malo o bueno? Desde mi propia medida de lo moral. Bueno, está mal mi medida. La tengo que reconstruir. Porque mi medida de lo moral no la construí yo en libertad, sino que la heredé de una religión, de mi familia, las costumbres, de lo que la sociedad dijo. Si yo como... Steiner dice que es... Mira, lo vamos a leer porque así le echamos la culpa a él.
Sí.
Habla de que el maestro va a tener que formar un segundo maestro dentro de sí mismo. Ese que todavía no es. Y para eso dice que un año después de fundar la primera escuela, en el año 1920, Steiner les dio a los maestros un programa de entrenamiento, casi como los Marines. Porque él decía que esas facultades anímicas necesarias para llevar adelante la pedagogía no iban a caer del cielo. No iban a brotar porque uno fuera una buena persona y dijera muchas veces la palabra amor o tratara de sentirlo en el corazón. De la misma manera que uno no puede aprender a ser un cirujano cardiovascular sin ejercitarse y sin aprender. Entonces, mirá lo que dice, que... hay que practicar durante años para poder alcanzar un nivel aceptable. Y habló... al menos para el maestro, de una práctica de 7 años de los ejercicios diariamente durante la preparación de las clases. Hasta ahí uno podría ser considerado un maestro que trabaja en una escuela Waldorf. Solo después de ese tiempo uno podría empezar a pensar que se está transformando en un maestro Waldorf. Mamita querida. Muchas veces... decimos, no es un trabajito como cualquier otro, porque las motivas, fíjate qué altruista, no es que él dijo, voy a diseñar un método pedagógico para que los chicos que tienen ADD puedan entrar. No, él se propone crear seres humanos libres. Entonces, eso no es posible solamente a través de lo cognitivo. Otra de las cosas para lograr este fin, ¿no? ¿Cómo hago para crear yo un ser humano libre? Bueno, ahí él agarra la segunda dimensión, que es la que se refiere a los métodos. Hay un librito muy conocido que es Metodología y Didáctica, pero hay muchísimos, no es solamente ese. Y te describe, en cuanto a los métodos, cuáles son los 5 campos en donde yo puedo, como maestro, operar sobre el niño. Uno, mi preparación anímica. Porque como repetimos siempre, esa frasecita de la remera, ¿no? Que dice, solo aquello que a través de mi trabajo se convierte en mí mismo y transforma mi accionar, educa. Lo que el niño necesita es ver cómo yo me modifico adelante de él. Porque en la primaria, cuando del jardín, el niño es órgano sensorio por completo, imita incluso el sentir. Pero después de la caída de los dientes, el niño se vuelve todo alma. Por eso nosotros a través de la educación tenemos métodos para que el niño encarne decimos, para que todas esas funciones vitales pasen a ser educadas como funciones anímicas. ¿Por qué educamos la respiración? ¿Vos viste cuando te enojás cómo cambia tu ritmo respiratorio? Prestate atención alguna vez. Uno empieza, cuando empezamos a bufar como toros, vamos de la paz a la ira en 5 minutos. Se acelera una emoción, acelera el ritmo cardíaco, acelera la circulación sanguínea. Y tal como dice Steiner, que ahí nos metemos en otro lío, que el corazón no es una bomba, ya lo van... está casi comprobado, sino que en realidad si lo hace moverse la sangre, ¿qué es entonces lo que mueve la sangre? Lo anímico, o sea, hay algo dentro que es un sistema que pone en movimiento y afecta al cuerpo. Eso es lo que nosotros vamos a educar. Dentro de los del campo metodológico hay métodos muy concretos para armonizar a los niños. Cuando vos ves un niño, muchas dificultades de aprendizaje tienen que ver con que no hay un correcto alternancia entre el sueño y la vigilia. Un niño que duerme mal va a tener muchos problemas. El sueño es una dimensión súper importante para el aprendizaje, por lo que le sucede a la entidad humana durante el sueño. Después hay métodos específicos para enseñar las competencias culturales básicas, leer, escribir y calcular, que no son de la misma manera que en la escuela, en la educación tradicional, sino que son a través del uso de la imagen. Y ahí tenemos una segunda palabreja que los maestros tardamos mucho en descubrir qué es. Creemos que con dibujar un ñomo en el pizarrón tenemos una imagen. ¡No! Ya se nos está acabando el programa. ¡Dios
sí,
mío!
Se está acabando y yo quiero ir a la imagen. Esa, tengo otra pregunta que es de las que son horribles, pero bueno, la voy a hacer ahora.
Sí.
Que es, esto que estamos hablando, mal ejecutado, ¿sigue siendo mejor que lo tradicional?
Sí, yo creo que sí. Una vez...
se entiende la pregunta,
sí,
¿no?
Claro que
es como...
sí.
Esto con una gran ejecución, con grandes maestros, con vamos a suponer con grandes padres...
Esto va a ser...
Es una cosa genial. No. Pero la pregunta es si esto vive en un 20, un 30%, un 40%.
Sí, sí. Y es, mira, una vez me decía mi doctor, que es una persona que quiero mucho, Roberto Bonini, me traía una imagen, ¿no? La imagen del intento. Él hablaba que en un momento de Inglaterra luchando contra Francia sabían que iba a haber un gran ataque en el que iban a morir todos. Pero de ese gran intento y de ese ataque iba a surgir mucho tiempo después la victoria. Uh-huh. Yo creo que estamos en un gran intento. Lo que necesitamos es como sincerarnos y ver... que
estamos
realmente
intentándolo.
Entonces, en eso tenemos que empezar a ver, bueno, ¿y cuáles son los caminos? ¿Cómo se baja? Cuando alguien me pregunta, ¿qué es la pedagogía, Valdo? ¿Dónde están las diferencias? Y, bueno, la gran siete, en lo que la motiva. Y en esa idea amada, que es la libertad, en la gran transformación humana que tiene que suceder. Y solo va a suceder cuando algún día uno de los maestros que estemos al frente la logremos.
Es un intento para hacer algo mejor.
Claro, para que realmente se vaya y va a suceder. Pero tenemos que saber que todavía hay cosas que tenemos que llevar a la conciencia para que esto se dé.
Y que tampoco va a caer...
No va a caer del cielo.
Eso es espectacular, señora. Me parece que es revelador para muchos aspectos, sobre todo para el maestro que ingresa, para el maestro que ya está hace muchos años... O para aquel que ya leyó todos los libros y ahora, pero no ve resultados en sí.
Mira, me trajiste otra imagen. Lo más difícil, uno puede haber leído mucho y está lleno de creencias, pero de la creencia a la certeza o a la fe hay como un paso que hay que dar, que es el empezar a accionar desde lo que se entiende. ¿No? Realmente empezar a decir, bueno, ¿cómo junto? A ver si me dicen, y probar lo mínimo. A ver, me dicen que al colérico le tengo que contar el cuento. Voy a probar con uno. Va a ser súper... Todos seguimos los maestros pensando, bueno, la próxima lo voy a hacer mejor, porque siempre es un intento. Pero sí saber por dónde buscar y que hay directrices muy concretas. Una de las cosas que hay que tener claro es por qué hablamos de no repetir recetas. Él decía que quería dejar un mapa de navegación, porque y ponía mucho acento en la formación del maestro, porque cada maestro tiene que convertirse en alguien capaz de estar todo el tiempo diseñando nuevos métodos pedagógicos para esos niños que le llegan, acompañándose en esos elementos que tiene la dimensión pedagógica, que son muy básicos. Hay tres, por ejemplo, directrices que dicen, bueno, partir del todo a las partes, sin presión, sin falsa expectativa, partir de lo artístico, entender qué es el goetianismo, dar la mirada de las ciencias a partir de una mirada goetianística que se basa en la observación del fenómeno, no en el método científico tradicional, saquemos conclusiones, y observemos, observemos y registremos, observemos el fenómeno. Que es muy distinta a la mirada materialista de la ciencia. La necesidad de los maestros de comprender qué es la construcción de una imagen y construir las imágenes para explicar. La imagen tiene la cualidad de poder quedar en el tiempo fijada como un cuentito, uh-huh, y traer su mensaje en el momento en que el niño está ya es un adulto y está preparado para comprender lo que estaba detrás. Tiene que ser algo verdadero, no solamente un ñomo es una imagen. Hoy hablábamos, ¿no? Un poquito de lo que era, muchas veces nos quedamos en la explicación y no lo estamos viendo. Estás mirando el reloj, tenés una pregunta.
Sí. Sergio, ¿cuántos minutos nos quedan?
Dos, tres.
Ya hay está. Que ir cerrando. ¿Cómo lo cerrarías?
Volverías a la pregunta, ¿no? ¿Qué es para todos los niños la educación, la pedagogía Waldorf? Y yo diría, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a instalar la pregunta ante cada decisión que con ellos vamos a tomar. Porque la pregunta nos va a llevar a conocer cada vez más certeramente qué es lo que estamos eligiendo. Y creo que de eso se trata en definitiva todo este impulso y este movimiento, que esa conciencia, que dejemos de ser llevados, que dejemos de ser arrastrados por el contexto, por el entorno, por las emociones, y empecemos, si nosotros ya nos hacemos esa pregunta, no importa si el chiquito va a un colegio Waldorf o no, algo ya va a suceder a donde sea que entre, porque yo empecé a sacudir mis decisiones anteponiendo preguntas.
Uh-huh. Yo creo que ha sido una gran introducción, me parece, ya me parece que hay muchísimo este libro.
Podríamos desglosar, mira,
podría ser un gran disparador. Veo que es un libro necesario en las escuelas, por lo menos por lo que vos nos trajiste. Yo no lo leí algunas páginas cuando lo recibí, pero me parece que podría traer mucha sanación, ¿no?
Sí, para mí sí, me parece que también estaría bueno que, bueno, no sé, las editoriales o quien se pueda mover. Hay muchos títulos ya traducidos y publicados fuera que se nos hacen cada vez más indispensables para comprender la idea dentro de la cual estamos y darle cada vez más calidad y más dirección. Uh-huh. Este libro lo tenemos nosotros, quizás podamos ver si podemos subirlo en PDF mientras tanto o algo.
Sí, o encontrar la forma de hacer contacto
y
con
Estratos.
Y
si les interesa y alguien quiere que lo sigamos trabajando, bueno, podríamos ir desglosando las dimensiones.
Y hablar con los chicos de Rumbo al Cambio, por ejemplo, para ver si ellos que son de España pueden conseguir algún contacto.
Sí.
Con Dorotea también, o con Antroposófica, con quien sea, porque estaría bueno que haya un ejemplar, por lo menos para ir trabajándolo, ¿no? Dentro de las escuelas.
Y si querés, ¿tenemos tiempo para cerrar con alguna historia, con una imagen, o ya se nos pasó?
Ya no tenemos nada. Bueno, amerita una próxima visita de Yanina en el corto plazo. Así que bueno, gracias compañera por este programa, ha sido muy lindo, me llevé muchísimo, que lo voy a implementar ya cuando salga de acá, en la escuela donde me toca participar. Así que ha sido un honor nuevamente.
Muchas gracias.
Y para todos los oyentes, para nuestro operador, para Sergio y todos los que nos acompañan, ¿con qué te gustaría despedirte? Así ya cerramos con eso.
Que nos lluevan preguntas. Dame una pregunta y vamos a cambiar el mundo. Así que anímense a preguntar. Ninguna pregunta es tonta.
Gracias. Hasta el próximo lunes.